10 y 17 de la mañana, 12 grados la temperatura, está frío afuera, está mojadito como ayer. Vamos al momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Es licenciado egresado de la Universidad Católica de la Facultad de Comunicación Social.
Un gusto estar con ustedes y ahí, a la orden, como siempre.
Bienvenido.
Desarrolló actividades periodísticas en 26 medios de Uruguay y el exterior.
El corazón explotó, tengo que ser bien sincero. Muchas emociones porque pasaron fugazmente por los recuerdos de cuando arranqué en la lista 400. La evocación a Julita para mí se me eriza todavía la piel. Cuando fue candidata, cuando Luis fue candidato a la intendencia, que se la jugó por nosotros, fui edil gracias a él.
Fue concejal, edil departamental, asesor parlamentario y director nacional de AFE. En tres periodos consecutivos fue electo diputado por Canelones dentro del Partido Nacional. Actualmente es director por la oposición de la Agencia Nacional de Vivienda. En la entrevista central de Punto de Encuentro, Alfonso Lereté.
Bueno, muy buenos días, Lerete. Muchas gracias por estar aquí en Punto de Encuentro con nosotros. Es nuestro cumpleaños, además, le dijeron,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, lo primero. Lo primero. Felicitaciones, obviamente, gracias, para todos.
Muchas
gracias.
Al hombre que fue periodista.
Sí, sí, no fue, sigo siendo.
Claro. Sí, es hasta siempre, ¿no?
Sí, hasta el final, hasta el cajón.
O sea, le puede pasar que lo estamos entrevistando y usted está pensando mal a la pregunta, ¿no? Poco agudo.
O sea, que está más preparado.
Vos no sabés cómo te ayuda el periodismo en la política. Para chequear la información y no salir con cualquier tema rápidamente. El chequear, eso que es básico, y vos lo sabés muy bien que investigás, es chequear la información. Clave.
Cuidado, que hoy.
Y bueno, yo soy arriesgado, soy jugado, siempre fui así. Y no voy a cambiar con 54 años, ¿no?
Queda grabado, quedó archivo. Ahí está. Quedaron archivos. Quedaron archivos de varias cosas. De hecho, quedó archivo ahora de que lo puse en el medio de un cruce político importante cuando salió con la crítica tan dura a Orsi, ¿no?
Sí.
Bueno, eso quedó saldado, pues se supone que no pudieron, se demostró que no fue inconstitucional o que no pudieron sacarlo de la NB.
A ver, ese tema quedó saldado.
Se trató,
quedó saldado partiendo de la base de que nosotros no habíamos asumido.
Estaba electo, pero no había asumido, como lo de la camioneta.
Estaba designado, ¿verdad?
Designado.
Sí, fui votado por la Cámara de Senadores, que me dio la venia.
Sí.
Habíamos tenido una reunión con el presidente de la NB y el vicepresidente para ajustar detalles de la operativa, y yo fui muy claro y le dije, hasta que no solucione un tema interno, político, mío, yo no voy a asumir. Y cuando lo solucione, ahí voy a asumir. Y lo pude solucionar y asumí, 4 meses después.
¿Qué es lo que había dicho? Bueno, había sido durísimo con el actual presidente, ¿no? Había dicho que la intendencia había sido, ¿cómo fuera en su palabra?
Usted lo tiene ahí, léale usted, sí. Porque si no me va a pedir que yo lo diga ahora, es pícara.
Y ahora no puede decirlo porque...
Y ahora no lo puedo decir.
Porque no puede hacer comentarios políticos. No, que había usado una intendencia para, que había montado una intendencia para impulsar su candidatura presidencial y después, no te gusta la sopa, dos platos, dijo que no se arrepentía ni un ápice de lo que había dicho. Eso le había generado el cuestionamiento, por supuesto, de contravenir normas constitucionales por el cargo que ocupaba, pero que, bueno, ¿cómo se soluciona? Porque no estaba ocupado todavía.
No.
Bien. ¿Cómo quedó ese vínculo con el presidente?
Igual.
¿De malo?
Igual. No hay un vínculo. No hay un vínculo porque nosotros tenemos una larga historia con el presidente. Cuando él fue secretario general, tuvimos una muy buena relación. A tal punto que cuando él asume por primera vez la intendencia Canelones, antes de asumir en la tarde, él viene a mi asunción como director de AFE, junto con el presidente de la Junta Departamental de aquella época, Roberto Sarega. Vienen los dos. Viene y se presenta en la asunción y me saluda y está todo el acto de asunción. Y en la tarde yo voy a la asunción de él como intendente de Canelones por primera vez. Y lo acompaño en la asunción de todos los alcaldes. Fui el único político que estuve en toda la asunción de los alcaldes, que demoró como 20 días. Lo hice ahora con Leñani también, ¿no? Es mi modalidad. Y teníamos un buen vínculo. Después ese vínculo se fue deteriorando por la coyuntura, obviamente, que nos marcó. Él decidido y lanzado en una actividad política rumbo a la presidencia, quien habla en el ejercicio del contralor. Y allí se generó lo que ustedes ya saben y lo que pasó durante los últimos 5 años. ¿verdad? Y el vínculo se fue desgastando a tal punto de que prácticamente no hay diálogo.
Pero hoy es el político del Partido Nacional que le está mandando cartas al presidente del directorio del Partido Nacional pidiendo, por favor, que, no leí las cartas, pero sé que el tenor es, cuestionando la negativa a votar la rendición de cuentas. Uh-huh. ¿Cuál herete está hoy acá sentado?
El de siempre, el único, no hay otro. Lo que pasa es que el político, como cualquiera en la vida, tiene que ser versátil.
Ah.
Versátil. Ser versátil.
Versatilidad.
Hoy estoy en una función no parlamentaria, estoy en una función ejecutiva, como estuve en AFE, donde controlo, y controlo, porque estoy recorriendo todo el Uruguay, controlando, y aporto. En el aporte, allí se da una situación donde un artículo, el 356 de la rendición de cuentas, nosotros entendemos que es positivo para la gente, para los cooperativistas, los futuros cooperativistas a partir del año 2027, los que son de clase media y baja, porque el que es de clase media hacia arriba no va a formar una cooperativa para acceder a su vivienda. Va a la banca privada, saca un préstamo y compra. Sí, sí. Es la realidad. Entonces, a partir de allí, nosotros leímos ese artículo que hay que hacerle cantidad de modificaciones porque es muy, en algunos aspectos, muy laxo, ¿verdad? Le da demasiadas potestades al Poder Ejecutivo cuando se reglamente ese artículo y no es preciso al decir exoneración del impuesto al valor agregado, IVA. Habla de tributos el artículo.
Ah, ¿verdad? Pensé que era IVA nada más.
Por supuesto, todos entendemos sí. Que es IVA, pero no está en el texto. Y lo tiene que decir el texto. Y ese es uno de los aspectos a mejorar. A no ser que cuando se presenten los que manejaron este tema, seguramente a nivel del Ministerio de Economía y Finanzas, expliquen el alcance del mismo y quizás la reglamentación del Poder Ejecutivo incluya esa terminología. Ahora, la exoneración de impuestos en la compra de materiales para construir vivienda, pues es fundamental. Hoy se da en otro sector, que es el denominado de la vivienda promovida. ¿Para qué? Para que los desarrolladores inmobiliarios puedan generar trabajo, empleo y dar oportunidades. Y allí hay una renuncia del Estado uruguayo a todo lo impositivo si se cumplen determinados requisitos. Y de este otro lado, de lo que viene a ser la otra punta, está bien que eso suceda.
Sí, porque para un lado es en realidad para inversionistas. Uh-huh. Para los que realmente necesitan la vivienda sería para este lado.
A ver, si uno lo ubica en cuanto a la necesidad de acceso, por supuesto que el lado más débil, por eso estoy defendiendo eso.
No, está claro. Ahora, ¿no se podía ir por fuera de la rendición con una
por supuesto,
con algo particular?
Por supuesto que se puede ir.
No, ¿usted cuestiona que se haya anunciado la negativa a votar la rendición toda?
No. En el texto de la carta, si quiere se lo paso ahora, soy muy claro. No cuestiono la decisión que se tomó porque no soy parlamentario ni tampoco puedo emitir declaraciones de corte político. No ingreso en esa política. En esa polémica.
Bien.
Lo que sí tengo el derecho, y ya con 54 años de edad, que ya hice un recorrido en la vida, y a su vez me lo permite la función que desarrollo, es decirle al órgano de conducción, directorio del partido, que fue el que dijo, Lerete, tú sos el director de vivienda, por supuesto, previo que el presidente enviara la solicitud de consideración para que se votara la venia, yo tengo el derecho de decir, miren que ese artículo beneficia a la gente. Clase media, clase baja, y yo estoy de acuerdo. Y ahora el 6 de agosto, cuando participe del sorteo de cooperativas que se van a presentar del interior del país, mi posición es a favor. Y si los quiero decir, al contrario, soy honesto con el planteo.
¿Y está bien visto? Por más que vos seas honesto y todo, está bien visto del Partido Nacional que, quieras o no, vayas contra la corriente, independientemente de la honestidad que estás ejecutando, por lo cual vos estás ahí.
Sí, además estoy convencido.
Está bien, pero me entendés la pregunta.
Sí, te entendí clarito. Mirá, te vuelvo a reiterar, medio siglo de vida hay decisiones que quizás con 25 años, 30, uno las pensaba o las meditaba de otra manera, por repercusiones que pudieran tener. Hoy, con este camino recorrido, no mido costos políticos. Mido si a la gente le sirve o no le sirve. Y esto le sirve a la gente. Te voy a dar tres reacciones. La del presidente del directorio, que conversé con él. Tomó la carta, es decir, conversamos, no nos vimos, conversamos, y su expresión fue: la voy a remitir a los diputados y diputadas que integran la Comisión de Hacienda y Presupuesto para que sea un insumo y sepan cuál es tu posición. Perfecto. Mensaje del senador García por WhatsApp: Alfonso, quiero reunirme para conversar. No, no me he reunido todavía, pero ya una señal. Y tercero, el senador Botana, lo mismo, me llama, hablamos. Alfonso, no me desagrada tu postura.
No me desagrada.
Yo no estuve en la foto. Perfecto.
Eso dijo Botana.
Sí, me lo dijo a mí.
¿Y lo de García no sabes?
No, porque fue un intercambio
WhatsApp. ¿Pero vos perteneces al espacio 40?
No. Nosotros hoy estamos perteneciendo. Partido Nacional, Aire Fresco, lista 400.
Ah, Delgado.
Hoy.
Che, la frase, no estoy en la foto, no estaba en la foto, pasó a la historia, ¿no?
Claro, es un antes y un después.
Claro, sí. Quema la foto esa al final.
Vamos al análisis, pero no a la opinión. Si me preguntás a mí, como licenciado en comunicación social, si tuviera que asesorar, y no hubiera permitido que sucediera eso. Está claro. Primer tema. Segundo, seguramente el mensaje, y estoy interpretando de los que emitieron el mensaje, era marcar una postura, pero no estar en contra de la gente, sino en contra de las acciones que tomó el gobierno durante la ejecución del presupuesto. Porque, a ver, se votó un presupuesto, y parte de ese presupuesto se rinde cuentas de lo que se hizo y lo que no se hizo. El problema es que no se dividió en dos. Por un lado, está mal eso, pero por el otro lado, lo nuevo que viene, porque se abre el presupuesto, ¿no?, en esta rendición, y se dice, queremos dinero para esto, esto, esto y esto. Y seguramente en la comunicación, por eso todo el mundo habla siempre de la comunicación o del gobierno o de la minoría y la oposición, es lo que seguramente no se logró con el objetivo. Por eso este cortocircuito. Ahora, la forma, lo visual, y sí, seguramente, sí. Si estuviera en el asesoramiento hubiera dicho, vamos a hacerlo de otra manera.
Bien. Ya no sé cuánto tiempo está en el cargo, pero...
Nueve meses. Asumí en octubre, 24 de octubre, poquito. Ah,
pero recorrió todos los departamentos.
14, me quedan 5.
¿Cómo?
14.
Le quedan
5.
Me hizo dudar, digo. No. Para la matemática no ando bien.
No, yo soy muy mala para la matemática, pero efectivamente sí.
O sea, mire que
si recorrió 14, le faltan 5.
Mire que se quiso crear un nuevo departamento.
Lo sé, lo tengo.
El número 20.
Sí, lo sé.
Querían dividir Canelones. Se quería crear el departamento de Solís por allá por la década de los 50, 60.
No sabía cuál era, así que se quería crear. Así que era Canelones.
Seguro, se quería dividir desde Pando hacia el este y todo el noreste. Un movimiento muy fuerte hubo, pero muy fuerte.
¿En pro o en contra? Porque en
no, a favor.
Siempre se dice que es como un país en sí mismo, Canelones, que a favor.
A favor. Además, Pando era una ciudad muy pujante en aquel momento. La costa todavía no había tenido el desarrollo como hoy lo tiene.
Claro.
Entonces,
claro.
Pando se iba a tomar como capital del nuevo departamento, con parte de la costa y el noreste, que en aquella época era muy fuerte. Todo el tema de la remolacha azucarera era Miguel.
¿Quién
iba a ser
la capital ahí?
Pando.
Está bien.
Después se cayó mismo.
Sí,
se cayó Pando.
Exacto. Y allí perdió fuerza.
Exacto.
Y allí perdió fuerza.
Bueno, pero la pregunta era de esta recorrida, que no quiero volver a los números porque dudo de nuevo. ¿Cuál es el diagnóstico sobre el estado de la vivienda, de la política de vivienda, pero que deja la administración anterior?
Bien,
¿con qué se encuentran?
Bien, te cuento. Yo noté hasta ahora que en algunos temas existe una política de Estado. Lo que hizo el anterior gobierno no lo borró este. Dos programas, Entre Todos, creación de Luis, de Luis Lacalle, Pou, y se va a ajustar, pero se va a mantener. El plan Avanzar, el realojo asentamiento.
Sí.
Quizás un poco de velocidad menor, ¿verdad? Se bajó un poco la velocidad, pero el plan está, no se desarticuló y la idea es avanzar. Como nosotros tampoco cuando estuvimos en nuestro gobierno dejamos el plan Juntos de lado, ¿verdad? Es decir, el plan Juntos continuó la invención en su momento de Mujica.
Sí, cómo no.
Entonces, estoy notando que en este ministerio se puede llegar a implementar una política de Estado y eso es bueno. Es bueno para la gente, porque no borrás lo que hicieron los anteriores. Primer tema.
Siempre que sea una política de Estado que cuente con presupuesto, ¿no?
Estamos de acuerdo. Pero presupuesto hay.
A ver.
Presupuesto hay y lo que se está ponderando hoy es todo el cooperativismo, ¿verdad? Es decir, el Ministerio de Vivienda como ejecutor a través de los créditos hipotecarios que asigna a muchas cooperativas. Tomó una medida que a mí no me desagrada, que los sorteos sean dos veces al año, no uno. Antes era en diciembre. Ahora en agosto voy a participar el 6 de agosto del primer sorteo.
¿Qué cambió para eso?
y fue una decisión. No fue una decisión. Como nosotros tomamos otras decisiones, te voy a contar una. En la ley de urgente consideración se incluyó un artículo para que el radio de acción de Mevir, que antes era de localidades hasta 5.000 habitantes, llegara hasta 15.000. Y si vos vivías en un poblado de 6.000,
no te tocaba.
Con nuestro artículo de la LUC sí te tocó. Bueno, eso en su momento el Frente Amplio en el Parlamento lo votó en contra. Ahora, después, conversando y haciendo reflexión sobre este tema, se dieron cuenta que no había sido quizás la mejor postura. ¿Por qué? Porque muchas localidades no tenían la cobertura ni del banco hipotecario, ni muchas veces de las cooperativas porque se les complicaba, y solo Mevir era el que podía actuar. Entonces, en ese sentido, yo lo que te puedo decir es que el presupuesto para las cooperativas está, que se están ajustando algunos temas con respecto al tema del cooperativismo, sí, me parece bueno, me parece positivo. Que el banco hipotecario es otro bolsillo, también, cuando digo otro bolsillo me refiero a personas que pueden acceder al banco hipotecario. El banco hipotecario no es cooperativa, no es Mevir, es otro nicho. Acordate que el banco hipotecario quebró en el 2002, se creó la Agencia Nacional precisamente para eso, para poder trabajar las carteras más pesadas y complejas de un banco hipotecario, que si vos no hacías eso, no podías seguir operando.
Y que dejó también un saldo de deudores eternos, ¿no? Bueno,
lo tenemos nosotros. Sí. Pasó a la NB.
Bueno, por eso. ¿Y cómo viene hay un plan eso? De reconversión, de reajuste, ¿cómo viene bien. Eso? Porque vencen los plazos ahora, sí. ¿No?
Ya venció.
Ya venció.
El 30 de junio. Entonces, fue la ley 20.237. Ley de deudores en unidades reajustables. Sí. Aquel que dijo, pagué 40 años sí, la casa, no puedo más.
Como tres veces el precio.
Esa, pagué 40 años, pagué 45. Ya está. Hoy tenemos 18.000 familias beneficiadas con esa ley. 3.000 que extinguieron
la deuda. Sí.
Si pagaron 40...
Sí, pero ¿cuántas veces pagaron el precio de la vivienda al final?
Bien, pero iban a seguir pagando con esta ley, ¿no? Se extinguió. Miremos lo positivo. Miremos ahora, la mitad del vado completo.
Mira que es manso el uruguayo, ¿eh? Bien. Porque seguían pagando. Y sí, tiene que seguir pagando. Pero ya pagué tres veces el valor de la casa, sí. Señor. Y bueno.
Pero si no existía esa ley, años. Iban a seguir pagando. Bueno, necesitaba una ley. Y la ley llegó. 3.000 extinguieron. Y 15.000 se le bajó la tasa de interés a 2.5 y a 0. Que eso en realidad es bajar la cuota, el valor de la cuota. Y fue muy positiva. Que fue compleja la instrumentación, sí. Y yo tengo que felicitar a los funcionarios de la ANB, los 400 en todo el Uruguay, porque la verdad que hubo marchas y contramarchas. Sí. Y hubo dos veces que se votó la ley. La verdad que se votó en un periodo, 2024, después en febrero del 25, cuando nos estábamos yendo, allí se tuvo que aprobar otra ley para corregir aspectos del anterior. Te digo un solo detalle. En la primera instancia se pedía estar al día con la cuota, las últimas 110 cuotas, pero estar al día con la contribución inmobiliaria y con el impuesto primario. Entonces se le había pedido a las intendencias que remitieran toda esa información, y eran gorrosos. Entonces, ¿qué se hizo después? El propio involucrado llevaba la certificación dada por la intendencia y por primaria, y con eso ya los funcionarios de la ANB lo tomaban en las sucursales y te hacían el trámite. Vos me decís, es un detalle, sí, pero te complicaba todo.
Sí, sí, no, y si ni siquiera el presidente de la República sabe si debía a primaria conseguir la información de tanta gente iba a ser...
Entonces fue individual.
¿El plazo fue definitivo y prorrogado?
Sí, no, es definitivo. Si tú querés ampliarlo porque alguien no se enteró, o por la prensa, o por lo que fuere, se tiene que votar otra ley.
Ah, el que quedó afuera por desinformación, quedó afuera.
Sí. 30 de junio. ¿Chance? No, 30 de junio.
Uy.
¿Y se estipula cuántos quedaron afuera?
No, porque ese dato hay que hacer todavía.
No tiene que venir. Hola, claro. Quedó afuera.
Exacto. Hay que hacer un cálculo de los que eventualmente le podría llegar ese beneficio con los que se presentaron. El problema es que se cometieron algunos errores fruto de esa ida y vuelta, no del funcionario, sino de que el texto de la ley y después la reglamentación de la misma generó allí algunas confusiones, donde a ti te llamamos y te dijimos, sos pasible de la aplicación de la ley, bajás la tasa a cero. Y después fuimos más en profundidad los papeles y no fue correcto lo que te dijimos. Entonces, pasó
a
eso.
Generar expectativas.
Sí, pasó.
¿A gente que hubo que ir para atrás?
Sí, pasó eso. A ver, estuve en Cerro Largo el lunes y martes y viene una persona que sabía que iba a ir de gira. Me llama, me quiero entrevistar con usted, perfecto. Y me dice, mire que me llamaron de la NB para decirme que me extinguía. Sí, ya no tenía que pagar más. Sí. Perfecto, contrato un escribano para reunir todos los requisitos, sí. ¿Verdad? Y después a los 2-3 meses le envían una notificación diciendo de que no era pasible de alcanzar ese beneficio. Y le explicaron por qué. Entonces yo leí, le digo, sí, usted sabe que tiene razón esta información de notarial. Y me dice, ¿por qué? Porque usted en realidad no fue la que tomó el crédito hipotecario hace 40 años, fueron sus padres.
Está, pero ¿por qué lo filaron?
Bien, estamos de acuerdo.
Ya es casi que un derecho adquirido. Ya me lo tomo como un derecho adquirido.
Estamos de acuerdo, Alejandro. Yo coincido contigo. Y creo, no estoy convencido que eso fue.
¿Cómo contestó la señora?
Sigo la conversación. Sí. Entonces, esto es pasible para tus padres, porque los padres le habían dejado la vivienda a los hijos. ¿Verdad? Un clásico que sucede que vos le dejás a tus hijos la vivienda. Bien, entonces, esto no estaba previsto para lo que se llama la novación, que es el cambio de titularidad. Entonces, cuando cambian la titularidad, queda el registro. Pero, ¿qué sucede? No era el requisito que pedía la ley. Era para los que habían contraído el crédito.
Originalmente.
Exactamente.
Mal momento esos padres que le heredaron la casa.
Pero, a ver, mirá que estuve una hora hablando con una persona. Lo razonamos. Digo, tus padres obraron bien. ¿Qué iban a saber que iba a suceder esto? Sí, ¿qué iban a saber que iba a haber una ley? ¿Qué iban a saber que iba a pasar esto? Y marché preso.
Marché preso.
Lamentablemente.
La verdad que me ha tocado más de una vez entrevistar a deudores justamente en URs y sus historias son desesperantes. Sí, ¿eh? Porque además es gente que no es que no quiere pagar, es gente que ha cumplido con creces sus obligaciones. Sí. Y todo eso fue error del Estado en realidad, ¿no? Entonces,
hay algunos que te diría que no.
¿Cuáles no?
Te voy a decir varios.
Un caso.
Te voy a decir uno que se repite.
A ver.
El otro día sucedió con una cooperativa, no voy a decir que no, sino la voy a estigmatizar. Una cooperativa del interior. Sí. Me pide una entrevista, la recibo. Me dice, mirá, Alfonso, tenemos un problema porque se generó una deuda de 7 millones de pesos. ¿Bien? Son 30 viviendas. Y bueno, ¿y cómo se generó? Y la mitad de las viviendas tiene subsidio, porque el Ministerio otorga subsidio. Jefas de hogar, etcétera, que no pueden pagar la cuota de 20 mil pesos y le quedan 10, por ejemplo. Te estoy dando un número al azar.
Sí.
Y pero ¿qué pasó? Y antes el sistema era manual, en papel, y ahora pasó la parte informática. Y no le hemos agarrado la mano. Bueno, pero te asesoraste con fulano, te asesoraste con mengano, fuiste a la sucursal. Sí, no. Bueno, ¿y cuánto tiempo pasó? 8 meses. ¿Cómo dejaste pasar 8 meses? Esa deuda te sigue generando interés.
Ah, pero eso es una situación
pero,
por fuera del clásico endeudamiento en UR, a eso voy.
Sí,
¿no?
Pero esto está en UR. ¿Y qué sucede? Ellos reunieron 3 millones de pesos, pensando que iban a pagar la cuota.
Sí.
No, con los intereses y con todo se les fue a 7. Bueno, ahora la solución que estamos viendo para esas familias es refinanciar esos 7 millones de pesos. En realidad 4. No, refinanciar. Refinanciar. ¿Qué es refinanciar? Tú entregás los 3 millones y esos 4...
De intereses.
Te aplican una sobrecuota durante 5 años de 1.000 pesos, 2.000 pesos, lo que fuere. Y allí liquidás el tema. Esto le pasó a muchos con el famoso descalce de la UER.
Sí, cómo no.
¿Verdad? Y a su vez...
Y que Manini Ríos planteaba el proyecto de ley de la usura, ¿se acuerdan?
Me acuerdo, como no me acuerdo.
Para que estas cosas no...
Me acuerdo.
No pasen más.
Pero también quiero dejar bien en claro que si vos tenés un sistema lineal de pago de 25 años, esto no te sucede. ¿Y qué te quiero transmitir con esto?
Vaya, Isa, que pida préstamo hipotecario que no va a pasar nada.
¿Qué? No.
¿Qué?
Te quiero transmitir que de futuro hay que replantearse también el esquema que en los 60, en los 70, en los 80, quizás en los 90 también fue bueno, pero en este siglo hay que estudiarlo. ¿Cuál es? 25 años continuos de préstamo con el modelo económico y familiar. ¿Por qué? Porque antes vos tenías trabajos permanentes, hoy tenés muchos problemas en el trabajo. ¿Y qué es lo primero que hacés cuando vos te quedás sin trabajo? No pagás la cuota. Y cuando se disuelve el vínculo matrimonial, concubinato, de pareja, lo que sea, también se deja de pagar la cuota.
Entonces, ¿hacia dónde habría que ir? ¿Cómo sería la
alternativa? Hay que reestudiarlo. Porque el sistema...
Pensé que tenía ya pensado.
No, el sistema en los 60, 70, era... Trabajo duradero, seguramente tus padres,
familia,
tus padres, los míos,
la sociedad,
por supuesto, tenían trabajo toda la vida. Hoy no, hoy es una rotación del trabajo. Entonces, tenés un problema para en el sistema de 25 años estar pagando todos los meses la cuota. Ese es el tema, es lo que estoy viendo y fruto de la conversación que he tenido con decenas de personas en estos 14 departamentos que recorrí.
Y ahora, ¿cómo es la coordinación? En Uruguay hay como, bueno... Para mí una maraña de organismos y de formas de acceder, soluciones, Viviendas, Agencia Nacional de Vivienda, MEVIR, Ministerio de Vivienda, Intendencias, cómo la coordinación para las soluciones y además con poblaciones objetivos y nichos para darle soluciones a determinadas personas y otras personas que quedan en un limbo a las que nunca llegan. En una clase media ahí que es muy difícil llegar a soluciones.
Ojalá que nunca desaparezca este sistema, porque es plural, amplio y lo tenemos. Sistema Público de Vivienda, Ministerio de Vivienda, el que marca línea. El gobierno marca línea. Marcamos nosotros nuestra línea y este gobierno lo marca. Presidente, la ministra del MPP, Tamara Paseiro, y de ahí baja línea a todos que los que conforman el sistema público. Banco Hipotecario del Uruguay. MEVIR, Agencia Nacional de Vivienda. Sistema público.
¿E intendencias?
Intendencia se coordina. Intendencia se coordina. ¿Qué quiere decir? Que la intendencia es tu principal socio. ¿Por qué? Porque maneja la cartera de tierras. Entonces, una cooperativa que se presenta, pasa por la ANB, pasa todos los filtros, va al Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda dice, sí, está apta para presentarse al sorteo de agosto o de diciembre. Va al bolillero, sale sorteada. Le dan 2 millones de dólares para 30 unidades. Esos 2 millones de dólares tienen que estar incluida la tierra. ¿Y a quién se la compra? A la intendencia. Como pasa acá en Montevideo, se la compran a la intendencia de Montevideo o en el interior pasa lo mismo. Ahora, valor catastral, no valor mercado. Me van siguiendo el razonamiento. Valor mercado.
Si no, era ganar, ya me estaba.
Valor mercado de ganar. No, valor catastral, la intendencia cumple un fin social.
Claro.
¿Por qué la intendencia te la vende? Para comprar más tierra para otros, un sistema solidario. Y tiene que ser así y va a seguir siendo así. Y esto pasa en las cooperativas, pero pasa con MEVIR también.
Funciona tan.
Funciona.
Y idílicamente las intendencias. Me acuerdo de algunas situaciones. Funciona. Como se denunció en Salto que se entregaban tierras a cooperativas que no eran tan bien. Hubo una denuncia en Salto en el periodo pasado.
A ver, el sistema funciona. Que existan personas que estén por fuera del sistema y lo corrompan, también. A ver, lo que lamentablemente ha sucedido en Paysandú con Covioc, la cooperativa, que estuve allí, y en Fray Bentos, que tengo que ir, todavía no he estado, es en el marco de la cooperativa que se formó, el IAT, que es el Instituto de Asesoramiento Técnico, Plan de Vivienda Sindical, y el ministerio que entregó el préstamo. Hoy las viviendas no se ocuparon. ¿Por qué? Por fallas graves estructurales.
En Río Negro hay un problema tremendo. Hace años.
Sí,
totalmente. El problema de la cooperativa de Río Negro.
Entonces, ¿qué sucedió? En estas cooperativas, yo te voy a mostrar la foto porque la estoy buscando, allí no ocuparon 50 viviendas e iniciaron juicio. ¿A quién le iniciaron juicio? Al Ministerio de Vivienda por el sistema constructivo y al IAT, porque el IAT es el que asesora a las cooperativas. Se llama Instituto de Asesoramiento Técnico. Hay más de 40 IAT en todo.
Son privados.
Son privados, exactamente. Y los privados son los que asesoran, en este caso, a la cooperativa, ¿de qué? Los materiales que tienen que construir.
Es decir, el sistema constructivo.
El sistema constructivo. En el caso de Paysandú y de Fray Bentos, no fue el tradicional ladrillo.
En Canelones había habido un problema también de ese tipo, ¿no?
Sí, pero no de esta naturaleza.
¿No era también de que los sistemas constructivos habían fallado en alguna zona de Canelones?
No, acá fue Paysandú y Fray Bentos.
Eso me acuerdo.
En el caso de Paysandú.
Mostrá la foto a la cámara. A la cámara que tenés adelante.
A ver, ahí.
Ahí, sí. Eso es una fisura que se ve, por ejemplo, para que nos están siguiendo por YouTube en Universal.
Mirá.
Se pueden ver las fisuras que está mostrando Alfonso LRT en su celular con fotos que tiene de las cooperativas. En este caso, ¿de cuál es?
Covioc en Paysandú.
En este caso de Paysandú. Paysandú, el micrófono ahí.
Perdón, Paysandú. ¿Verdad que sí?
Yo te tomo como un egresado de comunicación social, entonces maneja. Micrófono, mirá. Ahí están viendo esas la cámara está viendo.
Bueno, todo esto se llama sistema Krupe. ¿Qué es esto? Es toda la estructura metálica que está armada.
Sí.
Después por un sistema de mortero van completando con determinados materiales las paredes y se dice.
No es el steel framing.
Ese es otro sistema. Isopanel es otro y el tradicional ladrillo.
Sí.
Ojo que este sistema está habilitado por el Ministerio de Vivienda.
Lo hicieron mal nomás.
Exacto. Esa es la diferencia. Cuando está habilitado el sistema y tú lo aplicas mal. Pero ¿qué pasa? Los cooperativistas dijeron, no, no nos convence eso. Juicio al IAT, que me asesoró y me asesoró mal. Le están en juicio. Y juicio al ministerio también. Entonces, ¿qué conclusión llegaron? Bueno, vamos a tratar de encontrar, y esto fue el año pasado, una alternativa. Vamos a pedir un peritaje a un externo. Se pidió un peritaje al externo. Y el resultado estuvo hace 15 días. Y marcó dos temas. Primero, si se arreglan esas casas, nadie asegura nada. No hay garantía.
¿Qué quiere decir?
Se pueden caer.
Pueden seguir peor de lo que están. Y segundo, a manera de sugerencia, demolición. Demolición. Entonces, este tema lo hablé con el director de vivienda en su momento, con Milton Machado, y con la propia ministra. Se está buscando que la cooperativa ceda, es decir, que baje el umbral del juicio con el ministerio para conversar, sí, ¿verdad? No al IAT, pero sí al ministerio, para conversar una salida. Que la salida puede ser una partida para alquiler transitorio, porque esas familias están alquilando hoy día. Claro. No están ocupando sus casas, están pagando el alquiler. Y a su vez tienen 65 mil pesos de costo mensual fijo de pago de sereno, pago de luz, pago de agua.
De ese desastre.
De ese desastre.
Ay, por favor.
De ese desastre. ¿Ah? Otra salida puede ser demoler y construir. No la veo. Y otra puede ser...
Porque es muy caro para el ministerio.
Y son casi 3 millones de dólares.
Bueno, pero...
A ver, yo no pongo en tela de juicio, pero te quiero decir lo que se está manejando.
Son 30 familias 50. En cada caso. 50. 50 total.
¿La responsabilidad de quién es finalmente?
Bien, allí hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad que es así. El ministerio te dice, yo te di el dinero, los privados se arreglan. Entonces, ¿qué sucede? La cooperativa le echa la culpa al IAT que no lo asesoró bien. Y el IAT le dice al ministerio, tú habilitaste este sistema de construcción. Entonces, hay un problema complejísimo. ¿Qué generamos nosotros? Bajar el umbral con el ministerio para que dialoguen. Yo me reuní con la cooperativa en Paysandú. Digo, busquen bajar el umbral, hablen con el ministerio, porque tiene la llave de los recursos.
Pero si además no... este problema lleva como 5 años más.
Sí, sí, 6 años.
¿Seis años?
Sí, sí, sí. En conclusión, están dialogando con el ministerio.
Se está desangrando esa gente.
Sí, obvio, lógico.
Claro, porque te pasa lógico. Parte de la vida.
Pero lógico, además tenés una sola oportunidad para llevarte bien.
Vuelvo a decirlo, qué mansos son los uruguayos. ¿Sí?
Estarías ahí prendiendo antorchas en el Ministerio de Victoria.
La victoria
en este momento.
La victoria con menopausia y sin fumar, sí.
No es a ti la entrevista en este momento.
Volvamos a las viviendas, esas que quedan por el camino. El famoso esqueleto de Solimar.
Ah, buenas.
Bueno,
en ese estuve activo a partir, pero ahí la tengo. Te explico. Ese, sí, fue un ese fue un proyecto.
¿Por qué se dan esas cosas?
Bien, ese fue un proyecto de nuestro gobierno. Por eso tomé la bandera, hablé con la ministra y hablé con el presidente de la ANB y dije, esto lo vamos a defender, queremos que salga porque es muy bueno. Y a partir de allí teníamos que recorrer un camino con dos obstáculos. El primero, Junta Departamental de Canelones, que tenía que dar una habilitación especial por la altura. En principio se pensaba edificios de 13 pisos. Fruto de la conversación y el diálogo de todos los partidos, se bajó a 10, ¿verdad? Y allí la Junta Departamental, donde nosotros dimos la aprobación inicial del tema, dijimos, estamos de acuerdo.
¿Cuándo fue?
¿La Junta?
No, la aprobación esta.
¿En la Junta?
Sí.
Hace 40 días aproximadamente. Allí nosotros dijimos, lo vamos a apoyar, primero porque es un proyecto para la gente, pero segundo porque además viene de nuestro gobierno. Y ahora estamos en la etapa de concretar esas 1.042 viviendas en un plazo de 10 años a la interna de la ANB. Hay un contrato por firmar, hay temas por ajustar, hay garantías también por completar. Es decir, hay un camino todavía en la ANB, a la interna de la ANB, que entre el que ganó en su momento y se le adjudicó la licitación, tiene que cumplir. Que lo está cumpliendo porque nos ha llegado información, así como le llegó a la Junta Departamental y ya lo aprobó.
Ahora, vamos a ubicarnos bien. Estos esqueletos de Solimar llevan ¿cuántos años?
Más de 22.
Más de 20 años. ¿Por qué están en Yan Natacio? ¿Por qué habían quedado ahí abandonados?
Eso fue un emprendimiento en su momento, Barboni, que tenía varios emprendimientos. Vino la crisis de por medio, se congeló absolutamente todo. Y quedó ese espacio allí con una construcción que se tenía pensado. Exactamente.
Que se ve.
Que se ve yendo hacia el este a mano izquierda. Son aproximadamente unas 8 hectáreas y media. allí los distintos gobiernos intentaron hacer algo. Sí. Y el que lo concretó fue el nuestro, que dijo, bueno, vamos a hacer un llamado, está interesado, se presentaron.
¿Se presentó quién?
Se presentó Humberto Moreira, se presentó Ott y se presentó...
Ganó Ott.
Sí, exacto. Es decir, los tres, ¿no? Estamos hablando que fue como un consorcio. Se presentaron, accedieron, hubo la adjudicación correspondiente en febrero, en enero-febrero del 2025, y ahora el expediente continuó.
Está, inversión de 100 millones de dólares, exacto. 1.100 apartamentos y obras de esa...
1.042, porque era 1.152, pero se bajó...
Por la altura. Por
la altura, de 13 a 10, porque si no, no salía. Porque esto generó una discusión interna en el partido que gobierna Canelón, ¿verdad? Yo ahí no me puedo meter, pero sé que existió. Sí. De los que quieren altura y los que no quieren altura, los que quieren ciudad jardín, los que quieren ciudad un poquito más urbanizada, se dio esa discusión, ¿verdad? Que la saldaron de esta manera. ¿Cómo fue? Bajar el número de pisos, generar que el saneamiento de un barrio, una cooperativa que existe ahí, se conecte al de este proyecto, apoyar un CAIF de la zona, así se buscó otras contraprestaciones.
¿Qué cosa me que bien? Le piden mucho también a los desarrolladores.
Exactamente.
Pero bueno, que ayuden un poco.
Sí, también, me parece bien. Obviamente.
Me parece ¿Lo puedo sacar un segundito a la vivienda?
Sí, dale.
Dale. En esto de ir contra el Partido Nacional.
Pues yo no voy contra mi partido. ¡Epa! No, soy bueno, soy del PA. ¿Cómo voy a ir contra mi partido?
Trancaste fuerte también con el tema de TV Ciudad.
Ah, sí. No sé si tranqué, pero marqué mi posición.
Fuiste en contra de los dichos de Graciela Bianchi, pero también agarrándote de tu pata periodística y de la libertad de expresión y de que no hay que cerrarlo independientemente de los sesgos y de que sea con la del pueblo, como dice.
No es así, te explico. 36 años en los medios, licenciado en comunicación, docente, colega de todos ustedes, en su momento activo, hoy no tanto. Tengo mis convicciones y mis convicciones no voy a renunciar. Y por tanto, no era un métier, no era un tema de lo que yo estoy hoy imbuido, que es la Agencia Nacional. Pero sentía la necesidad de transmitírselo también al órgano partidario que conduce mi partido, que en ese tema estaba en desacuerdo. Y no voy a ingresar ni en el tema editorial, que puedo coincidir y coincido con mi compañera, en el tema de cómo solventarlo, que también coincido, pero no coincido en el cierre. ¿Por qué? Porque entiendo que existen otras posibilidades para desarrollar ese mismo producto donde, con captación de anunciantes privados, con captación de anunciantes de las empresas que licitan con la intendencia y otro tipo de medidas, deja de ser hoy un motivo de crítica, ¿verdad?, en función de lo que está sucediendo en la coyuntura.
¿Pero pensás que si la intendencia la vuelve a ganar el Frente Amplio, eso igual puede llegar
no,
a cambiar?
No, eso no va a suceder. Eso es en una intendencia que gane la coalición. O que en Canelones ganáramos nosotros, que nos presentamos a la intendencia de Canelones. Por supuesto. A mí me hicieron esta pregunta. ¿Usted qué es candidato a la intendencia? ¿Qué vas? ¿Le gustaría implementar un canal? Mire, yo no me negaría a evaluar esa posibilidad. Para nada. ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahora, involucrando recursos de la ciudadanía, por supuesto que no. Sé cómo generarlo, estuve en esto, sé cómo se hace, ¿verdad? Entonces, acá no es el cuestionamiento al modelo de negocios, que en eso compartimos con mi compañera la mirada. Acá es el cierre de un medio. Nunca voy a estar a favor de cerrar un medio. Jamás. No puedo. Está en mi ADN, no puedo estar en contra de cerrar un medio. ¿Es eso?
Bien. No puedes estar a favor de cerrar un medio.
No, no estoy en contra de cerrar. Perdón. Perdón.
No, se entendió.
Me expresé mal. No estoy a favor de cerrar. ¿Está bien ahí?
Sí, está bien.
¿Cuántos departamentos son?
14.
¿O sea que le quedan?
5.
Bien.
Que Victoria te da esas ayudas, esa tabla para pasar la laguna, para pasar el temporal. Eso es bueno.
Bueno. Tenemos más. Sí. A mí me quedaba una preguntita con vivienda, si me permite volver a entrar. Sí. Tiene la llave, ahí está. Bueno, porque la ANB tiene predios, terrenos, casas, que obviamente deben priorizar su utilización para obra nueva, ¿no? Para sea tierra o sea infraestructura. Ahora, ¿cómo equilibran con la posibilidad de mañana poder usarlo como un buen activo también para venderlo a valor de mercado y no siempre por debajo.
Bien.
¿O no se considera esa una opción?
Mira, te voy a contar lo que pasó en Solimar. En Solimar, en este proyecto, ya Natasio, esa tierra que es nuestra, heredada del banco hipotecario, en toda esta operación nosotros nos vamos a cobrar con 27 apartamentos que no va a dar el desarrollador, que no va a dar el que ganó el llamado.
En este proyecto. De los
en este proyecto. Esto. Vamos a ponerle un número.
¿Cuántos dijo?
27. Vamos a ponerle un número intermedio, $100,000.
100 lucas.
¿Está bien? 2 millones.
¿De cuántos dormitorios? Para tener una idea.
A ver, básico.
¿Qué estás queriendo uno, comprar, Víctor?
Uno. Si
quiero ver, analizar el mercado.
Dale. Uno. Sí. $2,700,000. Eso es lo que la tierra vale en este emprendimiento.
Claro, está bien.
Vos decís, es poco, sí, es poco. Sí, estamos de acuerdo. Ahora, en el marco de 22 años inactivo,
claro,
eso, fue lo que en su momento el gobernante, que fuimos nosotros, encontramos una salida. Por supuesto que se puede mejorar. Sí, capaz que se le saca el doble.
Claro.
¿Y el gobierno actual está en línea con ese proyecto?
Pero, ¿y si no, no lo hubiera votado si en la Junta Departamental ahora, que mayoría?
Claro,
yo esto lo hablé con el intendente, días, con Leñani. A ver, Leñani y el secretario general.
No, pero las autoridades actuales de la ANB.
No, también, no.
No hay nadie que le diga che, vendiendo.
Lo conversamos con Claudio Fernández, el economista, que es el presidente, y con el vicepresidente Gustavo Machado, y hay sintonía. Por supuesto que esto estuvo arriba de la mesa, estas discusiones. Sí, claro, no. ¿Cómo que no? Más que discusiones, el análisis.
Sí, sí.
Se hubiera hecho de una manera, se hubiera hecho de otra. Sí,
pero
por supuesto.
Tenerlo quieto y parado vale cada vez menos.
Por supuesto. Que, sí, está bien. Ahora, lo que sí te quiero decir que es importante, la ANB no es un banco ni una casa de crédito. Nosotros no entregamos el crédito, lo entrega el ministerio, lo administramos, que no es un dato menor. Gerenciamos todo, la cobranza.
¿A quién va y a quién no?
Vos terminás de la cooperativa de hacerla, 24 meses. La cuota me la pagás a mí. ¿Ah? Sí. Y si tenés algún problema de convivencia en la comisión directiva, porque ella no paga los gastos comunes y vos los pagás, y después van a la elección y se da una situación irregular, vas a venir a mí también.
Ah, todo es a la agencia.
Claro, vas a venir a mí también.
Hace de policía, hace de
la... Y hasta de inmobiliaria, si se quiere, no, de servicios de administración.
A ver, no de inmobiliaria, de policía, pero sí.
Los 27 apartamentos, ¿quién los vende?
Bueno, los 27 tenemos injerencia nosotros, la ANB, ¿verdad? Que va a ser con un sorteo, obviamente, ¿no? Sobre determinada base, y seguramente el presidente va a conversar con la ministra. ¿Cómo
eso? Si no termina uno en Lerete Hijo, otro
no,
en Paseira Hijo.
No queremos más problemas en vivienda.
No. Claro. Mirá que en el gobierno nuestro, a mi hijo que se llama Leandro, Lerete Llamosa, lo habían puesto en varios lugares del Estado. Una vez me llamó una persona, te felicito, Alfonso, ¿qué pasó? Tu hijo entró en Antel.
¿Eh?
Le digo, ¿pero cómo que entró en Antel? Sí, mira que estoy a la orden, lo que necesite. Pero mi hijo no entró en Antel. No, porque me dijeron que... Y de esto tengo varias, ¿no?
Que te quisieron endilgar a comodos.
Sí, tengo varias de estas. Es decir, se da esto, mira que es parte...
Canelones, sí. Canelones es un departamento complicado para la política.
Sí, es complicado.
No te vos dices Canelones, Victoria, no te recomiendo hacer política en Canelones.
No hay ningún lado, directamente. Pero
sí, la vamos a buscar, que no esté suelta, porque la vamos a buscar.
Sí, pues no, son así además, se destripan los dirigentes políticos de todos los partidos por un votante.
No es tan así.
¿Cuántos dormitorios tienen?
No es tan así. ¿Qué no va a ser así?
No es tan así.
Canelón es el departamento más bravo de todos.
Bravo, sí.
¿Y vos cómo lo sabés?
Bravo,
porque
sí.
Se conoce la política, se destripa por un voto.
Es bravo, es complejo, bravo. Es difícil.
¿Te han llamado?
Es difícil.
No, porque he trabajado periodísticamente
sobre el tema. Al trabajar los temas hablas con todo. Y allí surgen otras conversaciones.
No, pero además es un territorio muy amplio, muchos dirigentes, muchos nene para un trompo.
Sí.
Es complicado. Bueno, pero a ver, ¿cómo está la situación más allá de la ANB? ¿Cómo ves la situación de la vivienda en el Uruguay? ¿Hay un déficit muy grande?
¿Hay
un problema
de
inaccesibilidad profundo?
Si tenés 650 asentamientos en todo el Uruguay, más o menos 200.000 personas que viven en asentamiento, tenés un público objetivo, no cabe duda. Si vos tenés un nicho de mercado y lo llevamos a económico, que gana entre 25 y 40 mil pesos, puede ser individual o núcleo familiar, y que se le complica para acceder al banco hipotecario, pero también muchas veces se le complica para acceder a otros planes, ahí tenés que buscar también otra alternativa. Hoy la alternativa para el de mitad de tabla para abajo es el tema de las cooperativas. No, no le busques otra vuelta. No le busques otra vuelta.
La alternativa para el que gana poco es la cooperativa.
Es la cooperativa. Que la cooperativa tiene también sus complejidades.
Claro.
Porque ustedes
la
tres...
La convivencia, para empezar.
Ni hablar, pero se juntan ustedes tres. Cooperativa de periodistas de Ciudad de la Costa. Muy bien. Arrancan, forman la comisión directiva, personería jurídica, ¿verdad? Claro. Empiezan a hablar con la intendencia. Che, ¿qué predio tenés en Ciudad de la Costa? Y empiezan a conversar. Después buscan un YAT para que los asesore. Ya pasó un año. Y de repente a vos te salió un trabajo y te fuiste para Paysandú. Dejaste la cooperativa porque ya no estás más en Canelones. Vos tuviste complicaciones en la parte conyugal. ¡Pah! Nos abrimos, que era un proyecto en conjunto. No, porque es verdad, porque sucede esto. Es así. Es real lo que te estoy diciendo.
Además
es
lo que yo digo siempre. Lo van a dejar. Lo van a dejar.
Se disolvió. Y uno dice, no, yo ahora no estoy mal en la cooperativa. Y el otro no tiene las fuerzas para seguir. Te estoy dando dos causales de... Sí, 20 o 30.
Sí.
Se ha dado casos que una cooperativa demoró 14 años para llegar al crédito. 14.
Pero ya es un residencial.
La presidenta que tiene 58 años. No, no, no. No es una mala
interpretación.
La presidenta de la cooperativa tiene 58 años. Y es la única que quedó. Después se fue cambiando. La matrícula llegó casi a 80. Eran 15 viviendas, imagínate, todos los que entraron
sí,
y salieron.
Sí, por supuesto.
Pasan cosas en la vida.
Entonces, es desde el punto de vista económico, sí. Ahora, en cuanto a los tiempos, es complejo. Ta. Es complejo.
¿Y cómo hacemos para solucionar los problemas de vivienda de esas 200.000 personas que viven en asentamientos?
Plan Avanzar fue muy bueno, Alejandro. Mirá que el otro día estuve...
A ver, explícame en qué consiste.
Y el Plan Avanzar es el realojo.
Es el
realojo.
No es el juntos de
lógica,
pero...
Es el realojo de determinados asentamientos. Estuve el otro día en el interior, pasó en Montevideo, acá en los accesos, llegando a donde está el Trócoli, a mano derecha, allí hay un realojo espectacular, y te puedo seguir nombrando cantidad de localidades. Es decir, fue muy bueno eso, donde no hay en sí... un esfuerzo desde el punto de vista económico por parte de quién va a recibir la vivienda, sino todo lo contrario, es decir, está en interacción, está colaborando y es una solución para el tema de los asentamientos. Para mí eso hay que incentivarlo, pero a como dé lugar, no cabe la más mínima duda. Ahora, te vuelvo a reiterar, 25 a 40, 45, allí tenemos una debilidad. Esa debilidad hay que ver cómo se compagina con el resto del sistema público, con Mevir. Mevir es muy bueno. Mirá que es muy
bueno,
bueno,
pero está para pueblos chicos.
Sí, hasta 15.000 habitantes. 15.000. Claro, no entra acá a Montevideo. Si tuviéramos un Mevir urbano en Montevideo, ya está.
Sería otro.
Porque además
es impensable.
Lo que pasa es que conceptualmente fue pensado de una manera.
Son viviendas.
Lo generarías una distorsión tal que pasaría a ser otra cosa.
Sí.
Pero yo no descartaría nada en aras de solución.
Bueno, muy bien, 11:05 de la mañana.
¿Sabe el ERT lo que son las rapiditas?
Se lo explicás ahora mientras vamos a la presentación.
En punto de encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
La primera, ¿hay demasiada burocracia para acceder a una vivienda?
Sí.
¿Los sorteos son el sistema más justo para adjudicar viviendas?
Sí.
¿El Estado debería intervenir más en el mercado inmobiliario?
No.
¿Extraña el Parlamento?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
¿Tenés un paso?
Paso.
¿La política uruguaya necesita más acuerdos?
Sí.
¿Tenés más grupos de WhatsApp de los que quisieras?
Sí.
¿Usa mucho la frase, eso lo ve mi equipo?
No.
¿Sos de mirar cuánto vale una casa aunque no la vayas a comprar?
¿De vuelta?
¿Sos de mirar cuánto vale una casa aunque no la vayas a comprar?
No.
Cuando alguien dice, tengo un problema con la vivienda, ¿ya sabes que perdiste el fin de semana?
No.
Muy bien.
No
era difícil.
No, para nada. No,
yo
no,
me hubiera puesto a desarrollar, no tenemos el tiempo, lo de si el sorteo es el sistema más justo. Pero bueno, otro día lo invitamos para eso, ¿te parece? Porque se nos fue el tiempo.
Sí, y nos quedó lo de los contenedores del amigo sacerdote, que está bueno eso.
Bueno, que está pidiendo que le quiten el IVA para poder comprar vivienda y materiales para gente. Bueno, cuando estaba hablando de esta decisión, lo iba a traer, no sabía si estaba
Sí, además
hablamos del Gordo Verde, que tiene un trabajo maravilloso.
Tengo una charla pendiente con él además por este tema y sé que está recibiendo muchos apoyos del interior.
Pero está pidiendo que le exoneren del IVA para comprar los materiales para construir esta vivienda desde hace rato.
Sí,
y parece insólito que no se le dé. ¿Se lo va a dar?
Yo estoy dispuesto, 100%.
Está bien, totalmente más a nosotros. Bueno,
pausa.